Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches a todos nuestros oyentes de Sumas Radio. Soy Liet Pascual y estoy muy feliz de acompañarles este jueves 19 de febrero. Señores, jueves es mi día favorito de la semana. Quienes nos escuchan desde hace varios jueves saben que siempre estoy feliz por los jueves. Y es que qué gusto darle la bienvenida a ustedes, compartir este contenido que creamos con tanto cariño para ustedes. Y hoy no va a ser la excepción. Señores, 19 de febrero. Quiero iniciar dándoles algunas efemérides, y es que es el Día Mundial de las Ballenas. Esto está súper lindo, y sobre todo en esta temporada, que saben que las ballenas vienen a ciertas regiones del país, aquí en República Dominicana, y muchos turistas y personas locales van a verlas y conocerlas, lo cual está genial. Se conmemora este día para crear conciencia sobre la protección de las ballenas y la conservación de los océanos. Y es que estos animales cumplen un papel fundamental en el equilibrio del ecosistema marino y en la regulación del clima. Es una fecha que conecta directamente con sostenibilidad y responsabilidad ambiental, que aquí Sumas siempre estamos alineados con ellos. Nacionalmente tenemos una fecha importante, y es que es el Día del Ejército de la República Dominicana. Se celebra en honor al Ejército Nacional, recordando su rol histórico en la defensa de la soberanía y la seguridad del país. Y sin más que decir, ¿qué tal si pasamos al contenido que hemos preparado para ustedes hoy? Señores, estoy aquí solita, pero Ivette sabe que nos acompaña porque produjo todo este contenido y Santiago también viene con una conversación súper especial. Sin más que decir, vámonos con los factores. Estados Unidos dice que la AIE abandone objetivo de cero emisiones netas o saldrá del organismo. Por su parte, Kashkari defiende la independencia de la Fed tras ataques de Hassett. Morgan Stanley mejora calificación de Garmin por perspectivas 2026 sólidas. Ustedes van a escuchar esos datos, señores. Ya pasando a las noticias nacionales, tenemos a David Collado, que presenta en Nueva York proyecciones turísticas 2026 ante líderes financieros internacionales. Y por último, una nota de prensa por parte de nuestros amigos de JMMB Funds con Fellow Rate, que ratificó la calificación de riesgo para la administradora de fondos. En Conversando a Fondo, señores, hoy me toca a mí el micrófono y quiero hablarles de algo que creo que va a ser la nueva ola que traigo a Sumas: el poder de la información y los datos en la nueva economía. Vamos a tener una conversación bien educativa y conversacional. En la estadística de hoy, tenemos exportaciones hacia Haití. ¿Cómo ha iniciado el 2026 para la República Dominicana con el país vecino? Adición o sustracción, todos los jueves, toque de queda. Y tenemos los resultados de la encuesta de la semana pasada y una pregunta nueva en relación a un comparador de precios. Bueno, no les voy a spoilear más porque ya saben que estos temas me gustan. Fracciones heterogéneas. Alerzo Pimentel nos acompaña y junto a Santiago Sicard van a discutir sobre el riesgo de mercado, cumplimiento regulatorio versus gestión del negocio. Posiciones, señores, que van a estar súper interesantes. Creo que no podemos perdernos ese contenido. Y por supuesto, no nos vamos aquí de Sumas. Y Ivette, que me está escuchando, no dejaría que me fuera sin obvio tener nuestra frase a recordar. Así que ustedes no se muevan porque Sumas está iniciando. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre. Iniciamos los factores internacionales con el secretario de Energía estadounidense, el señor Chris Wright, quien dio hoy a la Agencia Internacional de la Energía un plazo de un año para que retire su apoyo a los objetivos de reducir las emisiones energéticas a cero neto, o se arriesgará a perder a Estados Unidos como un miembro. Los países europeos restaron importancia a la amenaza en la reunión bienal de la agencia y reafirmaron su compromiso de buscar combustibles más limpios. En 2015, Estados Unidos y casi otros 200 países firmaron el Acuerdo de París, un compromiso internacional para limitar el calentamiento global mediante la reducción del consumo de petróleo, gas y carbón. Esto con el objetivo de alcanzar cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2050. Wright dice, cito, ha habido tal mentalidad de grupo, 10 años invertidos en una ilusión destructiva de cero emisiones netas para 2050, que Estados Unidos utilizará toda la presión que tenga para conseguir que la AIE finalmente en el próximo año o más o menos se aleje de esta agenda. Cierro cita. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha rechazado los esfuerzos internacionales para combatir el calentamiento global y ha tratado de liberalizar el desarrollo de los combustibles fósiles y obstaculizar la implantación de las energías renovables. También se ha enfrentado repetidamente con Europa y ha tratado de minimizar las contribuciones financieras de Estados Unidos a las organizaciones internacionales. Wright dijo que muchos países han acordado en privado con Estados Unidos alejarse de los objetivos de cero emisiones netas y seguir aumentando la producción y el consumo de combustibles fósiles. Este planteamiento reaviva el debate global sobre el equilibrio entre sostenibilidad energética y seguridad económica. Pasamos entonces a otra noticia internacional, y es que el presidente del Banco de la Reserva Federal de Minneapolis, el señor Neel Kashkari, afirmó que los comentarios críticos del Consejo Económico Nacional, del director del Consejo Económico, el señor Kevin Hassett, sobre un estudio de la Fed de Nueva York acerca de los aranceles, socavan la independencia del Banco Central. Este es solo otro paso para intentar comprometer la independencia de la Fed, dijo así Kashkari hoy en un evento en Fargo, Dakota del Norte. Cito, en el último año hemos visto múltiples intentos de comprometer la independencia de la Fed, y en realidad se trata de política monetaria. Hassett dijo que el estudio que mostró que las empresas de Estados Unidos asumen la mayor parte de la carga por los incrementos de aranceles del presidente es una vergüenza, cito, y que los investigadores vinculados a él deberían ser disciplinados. Kashkari también destacó una investigación del Departamento de Justicia sobre las respuestas del presidente de la Fed, Jerome Powell, en su testimonio ante el Congreso del año pasado. Powell dijo en enero, cuando recibió citaciones, que los motivos de la investigación eran un pretexto para castigarlo por no recortar la tasa de interés con la suficiente rapidez. Y así, la defensa de la autonomía de la Reserva Federal vuelve a colocarse en el centro de la discusión económica. Y tenemos también a Morgan Stanley, quien mejoró la calificación de Garmin a Equal Weight desde Underweight, señalando que su visión cautelosa se ha materializado y las perspectivas de la compañía para 2026 apuntan a un crecimiento más firme y márgenes más estables de lo esperado anteriormente. El banco estableció un nuevo precio objetivo de $252, basado en 24 veces su estimación de ganancias por acción de 2027, la cual era 10,49. Indicó que la valuación de aproximadamente 22 veces las ganancias está ampliamente en línea con los promedios históricos y cotiza con un descuento modesto en relación con el S&P 500, dado sus pronósticos de crecimiento actualizados. Garmin proyectó un crecimiento de ingresos del 9% en 2026, o aproximadamente un 7,9 mil millones de dólares. Morgan Stanley ahora pronostica un crecimiento de ingresos del 12% interanual y un crecimiento de ganancias por acción del 11% en 2026, 6 y 8% por encima de las estimaciones del consenso respectivamente. Con esta mejora de la calificación, el mercado sigue atento al desempeño de Garmin en los próximos trimestres. Y pasando ya a noticias nacionales, tenemos que en el marco de una agenda estratégica de alto nivel desarrollada en la ciudad de Nueva York, el ministro de Turismo de República Dominicana sostuvo importantes encuentros con representantes de JP Morgan, Bank of America y Standard & Poor's American Express, y así con otros actores relevantes del sistema financiero internacional. Durante estas reuniones, se presentaron las proyecciones del turismo dominicano para el año 2026, destacando el crecimiento sostenido del sector, su resiliencia y su papel protagónico en la economía nacional. La agenda permitió reafirmar que el turismo es el principal sector productivo de la República Dominicana y que no solamente se fortalece en cifras de llegadas e inversión, sino que también forma parte de las conversaciones estratégicas en los grandes espacios donde se toman decisiones globales. Collado presentó que el turismo dominicano continúa posicionándose como un destino confiable para la inversión, respaldado por datos sólidos, planificación estratégica y una visión de desarrollo sostenible que inspira confianza en los mercados internacionales. Más que un crecimiento sostenido, el turismo de la República Dominicana se consolida con visión, datos y credibilidad internacional, proyectándose como uno de los pilares fundamentales del desarrollo económico del país. David Collado estuvo acompañado por la viceministra técnica de Turismo, la señora Jacqueline Mora, con quien además explicó el impacto social que tienen las cifras récord que se han alcanzado en el turismo. Con esas proyecciones, el sector turístico continúa posicionándose como eje central del desarrollo económico nacional. Continuamos con una nota de prensa de nuestros amigos de JMMP Funds, y es que la calificadora de riesgos Feller Rate ratificó la calificación AAF de JMMB Funds, sociedad administradora de fondos de inversión, destacando su madurez financiera, su buen nivel de estructuras y la fortaleza de sus procesos de gestión, control y seguimiento de los fondos que administra. Con una calificación AA más F, la evaluación resalta que JMMB Funds cuenta con equipos capacitados, políticas claras y procedimientos bien definidos, así como el respaldo del grupo financiero JMMB Holding Company Limited, una institución con amplia experiencia en el sector de inversiones en Jamaica y el Caribe. Alberto Biu, CEO de JMMB Funds, destaca los excelentes resultados logrados por la administradora y la calidad y competitividad de los 7 fondos que administra, representando así una oferta de valor muy atractiva para todos los dominicanos, en pro del logro de sus metas financieras y que siguen siendo en el año 2026 una de las mejores opciones de inversión disponibles en el país. Al cierre de 2025, de noviembre de 2025, JMMB Funds administraba 7 fondos de inversión por un monto total de 16.147 millones de pesos, lo que representa un crecimiento del 25.6% en los últimos 12 meses y una participación cercana al 3.8% del mercado total de fondos de inversión. Para el año 2026, JMMB Funds proyecta un panorama muy positivo, apoyado en una oferta de productos alineada con las necesidades del mercado y en una estructura gerencial y administrativa fortalecida, que permitirá alcanzar los objetivos estratégicos, financieros y operativos establecidos para los próximos años. Y con esta ratificación, JMMB Funds reafirma su solidez institucional y su compromiso con ofrecer opciones de inversión competitivas y sostenibles para el mercado dominicano.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Vine a Estados Unidos, pero nunca he dejado de estar cerca. Todos los meses le mando a papi un dinerito para construir mi casa cerquita de la suya.
Se lo deposito directo en su cuenta del Banco Popular y él puede sacarlo desde cualquier sucursal,
su agente o por el app Yabá. Él está cómodo y yo estoy tranquila porque su dinero está seguro.
¡Pero papi!
Desde lejos estamos a tu lado.
¡Uy, qué hermosa estás!
Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Y llegamos a Conversando a Fondo, y hoy tomo el micrófono para tener una conversación con ustedes bien educativa, bien reflexiva, sobre el poder de la información en la nueva economía. Y creo, como les dije en la agenda, que voy a tratar de hacer varias secciones en relación a estos temas, porque señores, finanzas, números, noticias, economía, todo es datos. Hoy quiero que conversemos sobre algo que está en el centro de todo lo que vivimos, pero que a veces no analizamos con profundidad. Y esta es la información. Vivimos en una época donde la información viaja más rápido que el dinero y cambia absolutamente todo. Antes, los mercados se movían por hechos que tardaban días en conocerse. Pero ahora, una noticia publicada en segundos puede mover millones en cuestión de minutos. Un dato de inflación, un reporte de empleo, una declaración de un banco central, un comentario de una figura pública. Y eso nos obliga, pues, a preguntarnos, ¿estamos preparados para vivir en una economía donde la información es poder? Creo que hay una frase que dice, algún autor dice que el saber es poder, o algo así. Señores, antes la economía se movía principalmente por la producción física. Con esto hablamos de petróleo, materias primas, fábricas. Y todo esto sigue vigente al sol de hoy, pero hoy, ahora, muchos de los activos más valiosos no son solamente físicos, son datos, son información, son conocimiento. Las grandes empresas tecnológicas, como ya las hemos hablado en muchas secciones, valen billones, no solo por lo que venden, sino por la información que manejan, procesan y analizan. Y lo mismo pasa para los mercados financieros. Los inversionistas ya no solo miran balances, miran datos en tiempo real, miran expectativas, miran tendencias digitales, miran comportamientos del consumidor. Y es que la economía moderna es, en gran parte, una economía de información. Y yo creo que con todos los aliados que tenemos aquí en Sumas, en especial nuestros queridos Jacinto Díaz y Luis Veras, quienes siempre nos acompañan los jueves con estos análisis de mercados internacionales, estarían muy felices de que esté dándoles este contexto, porque mucho de lo que ellos traen va de la mano con lo que hoy estoy hablándoles. Y es que una noticia puede cambiarlo todo, ustedes saben. Piensen en esto. Reporte de empleo en Estados Unidos, decisión de tasas, dato de inflación. Los mercados reaccionan y es lo que venimos hablando en estas secciones. ¿Y por qué reaccionan? Porque la información cambia las expectativas. Y en finanzas, las expectativas, pues, son muy importantes, así como la realidad. Si el mercado esperaba que la inflación bajara y no baja, se mueve. Si se esperaba que las tasas bajaran y no bajan, también se mueven. No se trata solo del dato, se trata de lo que el mercado esperaba que ese dato fuera. Y eso es poder informativo. Ahora bien, les doy otra perspectiva. Vivimos en una era donde no falta información, Yo creo que yo me atrevería a decir que lo que sobra es información. Ahora con las redes sociales, las opiniones, los influencers, titulares alarmistas, amarillistas, análisis que no tienen contexto. Y aquí es donde se vuelve peligroso el juego, porque no toda información es análisis. No todo titular es una verdad completa. Y no todo consejo es estratégico, porque en esta nueva economía no gana el que tenga más información. Gana el que sabe interpretarla. Muchas veces confundimos información con emoción. Vemos una noticia negativa y pensamos que todo va a colapsar. Vemos una noticia positiva y pensamos que todo es una oportunidad. ¿Es un dato estructural o momentáneo? ¿Es tendencia, ruido? ¿Es relevante para mi realidad financiera? No todo movimiento del mercado requiere que yo haga algo, y eso es clave. Y ahí está el poder de saber filtrar, porque esto es lo que a nosotros como inversionistas tenemos a nuestro alcance. Preguntarnos, ¿cuál es la fuente? ¿Esto es un dato oficial? ¿Es un análisis fundamentado? ¿Es una opinión personal? ¿Afecta esto realmente mis decisiones? Porque reaccionar a cada noticia puede ser costosísimo, señores. Hay gente, imagínense, que vende cuando no es necesario por comentarios alarmistas. Y es que, señores, creo que de esto hay mucha tela por donde cortar. Y no quiero saturarlos tampoco con muchas cosas. Pero hoy más que nunca, la información es poder. Pero solo si sabemos usarla. No se trata de consumir más, ni de entender, ni de seguir más, ni nada de eso. No se trata de entender mejor lo que leemos. No se trata de reaccionar más rápido, sino de reaccionar con criterio. Entonces, quizás la pregunta que deberíamos hacernos no es tanto, ¿qué está pasando en el mercado? Más bien, o adicionalmente, ¿estoy entendiendo lo que está pasando? Y creo que ahí hay una diferencia especial. Así que, señores, gracias por este espacio. Espero que hayamos podido tener un diálogo bonito y espero que sea el inicio de unas nuevas conversaciones y nuevos temas para Sumas.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo. Y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente.
En Parval, toda inversión inicia con una elección inteligente para cumplir tus sueños. Queremos acompañar tus decisiones para que cada paso que des te acerque al futuro que imaginas. Parval, el valor de saber invertir.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora. Y tenemos que la República Dominicana tiene las exportaciones en el 2026 con un alza al 6.8% en las exportaciones hacia Haití. Y es que en los primeros 30 días del año, el sector exportador dominicano generó 103.91 millones de dólares en divisas procedentes de Haití, para un crecimiento del 6.8% respecto a los 97,3 millones de dólares en mercancías vendidas al vecino país. El mes de enero estuvo marcado por una demanda significativa en materias de construcción, insumos de los cuales Haití cuya economía se contrajo un 2% en 2025 debido a su inestabilidad política y económica, según datos del Banco Mundial, depende en buena medida para dinamizar sectores claves como el de construcción y el inmobiliario. Tenemos también que hierro y acero provocaron ventas por 14.48 millones de dólares, las barras y perfiles de hierro y acero, mientras que las ventas de cemento sumaron un 7.29 millones de dólares en el mes. Las materias primas e insumos esenciales también se cuentan entre los productos comprados por Haití en enero de este año, como el algodón, medicamentos, productos alimenticios y en conjunto, el 90,2% del total enviado hacia el vecino país se hizo a través de las administraciones aduaneras de Jimaní, Elías Piñas y Dajabón. Y con esto, el 2026 arranca con un alza en las exportaciones hacia Haití.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram SumasMásRD o en nuestra página web sumasmas.com.
Y llegamos, como todos los jueves, a un momento muy especial y es adición o sustracción. Esta sección donde ustedes, los oyentes, o mejor dicho, los votantes que van a nuestro Instagram ahora mismo, tienen la última palabra. Y señores, es que cada semana lanzamos una pregunta sencilla, directa, a veces de temas turísticos, económicos, sociales, que está en conversación nacional e internacional, y ustedes votan en nuestras historias. Así medimos cómo va la opinión de nuestros oyentes. Así que en este momento vayan a nuestro Instagram, SumasMásRD, denles una chequeadita, añádanse en la lista de seguidores y por supuesto formen parte de la encuesta de hoy. Pero antes de, la semana pasada les preguntamos una, y es, ¿crees que reducir la jornada laboral impactaría negativamente a la economía? Aquí les traigo los resultados. Un 69% dijo que sí, y tenemos a la diferencia con que dijo que no, una mayoría del sí. Gracias a todos los que participaron y nos encanta ver cómo la audiencia se involucra siempre en estos temas. Ahora vamos con la pregunta de la semana. ¿Qué creen ustedes? En estos días se ha vuelto a hablar de la plataforma de comparación de precios creada por ProConsumidor, despertando interés internacional. Y es que no es una herramienta nueva, pero ha despertado interés hasta fuera del país, porque permite a los ciudadanos consultar y comparar precios de productos en distintos comercios, promoviendo así más transparencia y mejor información al momento de comprar. En un contexto donde cada peso cuenta y donde el consumidor busca ahorrar, este tipo de herramientas pueden cambiar la forma en que tomamos decisiones al momento de comprar. Y por eso hoy queremos saber, ¿apoyan estas plataformas oficiales? ¿Usarías esta plataforma oficial para comparar precios antes de comprar? ¿Sí o no? La encuesta la podrán encontrar en nuestro Instagram, SumasMásRD. Así que vayan ahora mismo, voten y formen parte de la conversación que la semana que viene vamos a estar viendo esos resultados.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
De lo mío.
Déjame ver tu cartera.
Ve acá, pero yo lo conozco a usted.
Tranquilo, mi bro, confía. Yo trabajo en el banco.
¿Para qué tú quieres ver mi cartera?
A ver tu cédula, tu tarjeta, lo normal.
¿El qué?
Está bien, pues dame tu clave, nada más.
Ah, porque te jactaste de vivir, fue.
Si no das esta información en persona, ¿por qué la darías por teléfono o internet? Verifica primero. Protege tus datos. Un mensaje de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Es hora de fracciones heterogéneas.
Entremos en debate y escuchemos los argumentos de nuestros invitados.
Fracciones heterogéneas llega a nosotros gracias a Altium, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Y yo estoy muy feliz, primero porque ya no tengo que pelear con nadie aquí en Sumas el día de hoy. Hoy no me pongo los guantes, pero sí se pone los guantes un invitado especial que lo hemos esperado yo creo que desde el primero de enero, Alerzo. Qué feliz de tenerte, darte la bienvenida un año más aquí en Sumas y saber que hoy te pasamos la batuta. Hoy agarra usted sus guantes y se enfrenta a Santiago Sicay. ¿Cómo estás?
Gracias, Ivette, por esa bienvenida. Ahora mejor, porque ya tengo más ánimo, ¿verdad?, de pelear con Santiago. Él nunca me recibe así como tú me recibes, así que contento de estar aquí con ustedes. En el ring nuevamente y con fuerzas para este año. A ver qué tal nos va con Santiago.
Yo te recibo con cariño, pero te lo expreso de otra manera, viejo.
Es posible.
Sí,
yo creo que sí.
Y te extraña muchísimo porque cuando tú no estás, te contamos, Alerzo.
De primo, que me somos, triste.
Sí, y además él no pelea conmigo y con Lied. Él está como cabizbajo porque somos Lied y yo que enfrentamos el ring. Pero hoy vienes con un tema que voy a ser muy, muy honesta. Cuando lo presentamos en la agenda, hablando de mark to market, honestamente dije, tengo que preguntarle a Alerzo antes de iniciar este debate, ¿qué es para que podamos entonces desde ahí arrancar con lo que se está planteando, que es mark to market habilita o limita la gestión activa de la cartera de inversión de las EIFS? Cuéntame.
Correcto. Fíjate, muy buena pregunta porque yo creo que es el corazón, ¿verdad?, de la discusión de la noche de hoy. Este es un tema que estuvo en el tapete durante todo el 2025 en las entidades de intermediación financiera y consiste en que el regulador, después de muchos años, mucho tiempo tratando de implementar esta mejor práctica, se podría decir, logró que el compromiso, ¿verdad?, de las entidades de intermediación financiera de implementar el mark to market. Y esto tiene que ver con valorar a precios de mercado sus activos financieros. ¿Qué quiere decir esto? Imagínate que tú tienes un sinnúmero de activos, tu vehículo, tu casa o cualquier otro activo que puedas tener, y tú lo puedas valorar a cómo el mercado lo está comprando y vendiendo esos activos tuyos, para tener una referencia de cuánto vale tu patrimonio en ese sentido, ¿verdad? Es un símil, se podría decir, a lo que es el mark-to-market. En este caso, las entidades de inversión financiera tienen una cartera de inversión muy grande y no tenían que valorarla a esos precios de mercado en el pasado. Ahora sí, tienen esa referencia para tener una idea de cuánto vale esos activos, que son un pilar importante de todo el tema de la solvencia y la estabilidad del sistema financiero. ¿Okay? Entonces, de eso se trata el mark to market o la valoración a precios de mercado o valor razonable.
Oye, Alerzo, y a propósito, yo te cuento que pues, desde Sumas queremos felicitar a la Superintendencia de Bancos por ese logro, algo que creo que se había buscado desde hace mucho tiempo, pero es la administración actual la que lo ha conseguido. Después me imagino de muchas conversaciones, muchas posibles como pues negociaciones, digámoslo entre comillas, porque si bien el regulador es el responsable de decir cómo se hace la cosa, siempre en República Dominicana los reguladores están atentos a escuchar a sus regulados. Nunca es el momento oportuno, digámoslo así. Para uno como regulado muchas veces como que es complejo dar grandes pasos y ahí es donde el regulador tiene que entrar a mediar. Entonces una felicitación al regulador y una felicitación, por supuesto, a las entidades de intermediación financiera por empezar a adoptar estos altos estándares internacionales. Desde el mercado de valores y especialmente desde los fondos de inversión, pues estamos muy contentos de que sean más los participantes que van a estar pendientes de estos vectores de precios, de mirar que efectivamente lo que se está transando y los precios que se dan sea el reflejo de la realidad de lo que estamos viviendo. Así que quiero aprovechar el momento para felicitar a todos los que tuvieron que ver con esta iniciativa que ya desde el comienzo de este año ha comenzado a tomar forma. Con tropiezos, me imagino, no sé la realidad de cada entidad de intermediación financiera, pero algunas con mayor dificultad que otras, pero todas montadas en el mismo bus, que yo creo que es muy positivo. Ahora bien, Alerzo, la pregunta que nos hacía Ivette, ¿habilita o limita la gestión activa de la cartera de inversión?
Tú
Ah,
sabes
no, no
que
hay
yo
que...
siempre busco llevar la contraria a lo que se cree en el momento, o sea, tengo esa particularidad. Yo creo que habilita la gestión activa y ha
No
habido
se
mucha
prohibita.
aprehensión. Inicialmente ha habido mucha aprehensión sobre el tema y se entiende que eso puede limitar el mercado primario, la demanda de instrumentos, por cómo se puede afectar, pero para mí yo creo que el efecto que esto va a generar es una gestión activa de la cartera de inversión, porque así lo va a mandar el modelo de negocio actual y los nuevos tiempos. Los
Bueno,
cambios siempre
espérate.
son difíciles.
Espérate, Alerzo, espérate, porque ya le empezó a dar argumentos, Santiago, ¿viste? No nos permitió entrar en tema. Espérate, porque ahora que comienza aquí este debate, te fuiste entonces porque sí, la habilita. Entonces, Santiago va porque la limita.
Sí, claro que la
No.
limita. Ahora bien, es clave recordar dos cosas. Lo primero, que esto es un juego de roles. O sea, no quiere decir que Alerzo esté 100% de acuerdo con que potencia o ayuda a la gestión activa y no quiere decir que Santiago Sicar esté totalmente ligado con el tema de que la limita. Importantísimo, esto es un juego de roles. Y número dos, pues la respuesta no es binaria, la realidad es que no es tan fácil uno decir siempre la habilita o siempre la limita, siempre hay esas zonas grises donde hay un depende grande. Entonces, de un lado está la disciplina, pero también están los riesgos nuevos. Está perdón, el mark to market como catalizador, como potenciador, pero también está como constreñidor, como limitador simultáneamente. Y hay temas donde definitivamente, dependiendo de la perspectiva que uno tome, puede defender la una y la otra. Pero esta noche entonces yo defenderé la posición de que complica, de que limita un poquito esa gestión activa. Alerzo,
Okay.
¿quieres iniciar o quieres que lo haga yo?
Creo que debes iniciar tú, creo que hace más sentido.
Bueno, ok, entonces pues primero que todo, los cambios son incómodos. Siempre son incómodos y un cambio tan relevante como este implica tener que hacer muchos ajustes, no solo en los modelos, no solo en los sistemas, sino particularmente en la cultura con la cual venimos operando. Y eso en cierta medida hace que por lo menos inicialmente se complique un poquito la gestión activa de la cartera de inversiones. Hay algo bien relevante y es la volatilidad que puede inducir el vector de precios. ¿Y qué quiere decir esto? Creería yo que esa es la principal limitación. Y es que si bien el administrador del portafolio tiene una convicción a largo plazo sobre un activo, ahora debe soportar que su fondo refleje toda la volatilidad del mercado diariamente. Es decir, puede ser que el administrador en su cabeza tenga que comprar un título para venderlo dentro de 6 meses, dentro de un año. Sin embargo, anteriormente no tenía que soportar la volatilidad diaria del precio de ese título. Ahora, dado que tiene que valorar a mercado, todos los días reflejará una pérdida o una ganancia que en últimas no es materializada, es teórica. ¿Y por qué es teórica? Porque la única manera en la que se materializa esa pérdida o esa ganancia es cuando efectivamente ese administrador va y vende ese activo, ese título o valor. Pero como en su mente está hacerlo hasta dentro de un año, pues no lo va a hacer por el momento. Y esto puede generar varias cosas. Por un lado, que los inversionistas se puedan asustar y entonces existan redenciones por pánico, o los accionistas se puedan asustar y entonces hagan un llamado a que la administración tenga que liquidar con anticipación esos títulos. Entonces, forzando a que la estrategia de largo plazo que se ha planteado no se lleve a cabo. Y por el otro lado, pues ejerce presión para que se suavice la curva que depende de la valoración. y entonces se puede desviar al administrador de la tesis de inversión original que tenía. Lo segundo es que pueden haber dificultades con activos no líquidos, y es decir, para las entidades de intermediación financiera que invierten en activos sin un mercado tan activo, pues por ahora no lo vemos, pero seguramente en el futuro lo veremos, que puedan invertir mucho más en deuda privada, en fondos de desarrollo de sociedades, etcétera, pues el mark to market se convierte más en un mark to model. Es decir, en cierta medida también introduce algo de subjetividad y algunas disputas con dos elementos del mercado. Uno, el proveedor de precios. Uno no siempre está de acuerdo con el precio que se está calculando porque no todos los títulos, especialmente en esos activos no líquidos, transan ni siquiera semanalmente. Hay títulos que pasan buen tiempo y que sin transar, y entonces el proveedor de precios tiene que tener un modelo que trata de calcular ese precio que tiene el activo. Y ahí vienen muchas discusiones filosóficas. Y el otro tema atado a esto es las disputas que puede haber con un auditor, que puede entrar a señalar que en últimas esa valoración toca revisarla, que no está como tan de acuerdo. Esperamos que los auditores estén muy bien educados en la República Dominicana y entiendan que esto ya es un tema de normativa, un proveedor externo que tiene unos modelos que han sido aprobados por los reguladores. Ahora bien, viene un tercer efecto que yo creo que impacta de manera importante los portafolios. Y es que cuando tenemos precios de mercado, puede ocurrir que regulatoriamente se incumplan algunas razones financieras, algunos márgenes y algunos indicadores que se le exige a las entidades de intermediación financiera y que pueden llevar a que se requiera, por ejemplo, capital de los accionistas. Se requiera vender títulos para obtener la liquidez que los indicadores ahora están mostrando. Así que se pueden tener que afrontar redenciones o capitalizaciones que lleven a que en momentos del mercado, en momentos cíclicos, como por ejemplo cuando las tasas van al alza, pues se marque una tendencia del mercado que se ve incluso propulsada por el comportamiento que tienen que tener los administradores al vender esos títulos o al tener que capitalizar. Este es un tema bien relevante que yo creo que no solo afecta a las entidades de intermediación financiera, sino también, por ejemplo, a los fondos de inversión y que seguramente los reguladores estarán muy atentos a ver qué manejo se le da y cómo puede suavizarse de repente estos comportamientos. Ahora bien, aunque en República Dominicana el uso de coberturas y de derivados todavía no es tan amplio, digamos que el mark to market de los derivados podría llegar a crear una volatilidad contable que no corresponda con la economía del activo subyacente de la cobertura, algo que técnicamente se llama la inefectividad contable. Yo creo que este aspecto no nos va a impactar por ahora aquí en República Dominicana, pero es importante tenerlo pendiente porque a futuro puede ser algo relevante. Y finalmente pensaría yo que pues el tema de los activos ilíquidos o complejos termina siendo una limitación significativa frente a la cual los reguladores tienen que tener bastante flexibilidad para que las entidades de intermediación financiera pues puedan actuar sin tener que distorsionar sus estrategias de inversión a largo plazo. Finalmente, lo que se busca es tratar de preservar la solidez y el resultado positivo para las entidades de intermediación financiera que son tan importantes en nuestro sistema financiero. Así que sí, Alerzo, yo sí creo que en cierta medida el mark to market puede limitar a complicar la gestión activa.
Mira, yo puedo coincidir contigo, Santiago, en que hay muchas oportunidades de mejoras y creo que el mismo sistema financiero y los reguladores están conscientes y están trabajando en ello. Creo que el camino es trabajar sobre lo que se tiene y tratar de mejorarlo continuamente. Sin embargo, como todo cambio, posiblemente que en un principio tú sientas resistencia o no estás muy optimista con lo que eso puede generar, pero ha demostrado la historia de que a la larga eso ha sido saludable para el mercado, no solo por un tema de NIS, de norma internacional de información financiera, en un tema regulatorio, sino también para la propia madurez de un mercado financiero que creo que es el deseo de todos en República Dominicana. Tú mencionabas el tema de la cultura, yo creo que, y eso viene parte del cambio, uno se acostumbra a una forma, una dinámica de trabajo, de gestión, de tesorería, pero los participantes del mercado, como tú bien sabrás, se adaptan rápido a los cambios y buscan la forma de operar bajo la nueva modalidad o las nuevas reglas que se están implementando, que es una regla que aplica para todo el mundo. Entonces, lo que es igual no es ventaja, como dices, a todos vamos a operar bajo la misma regla. O sea, que eso también es algo favorable que yo entiendo que ya se está dando y que esa nueva normalidad ha sido aceptada. ¿Okay? Ya ese periodo de aceptación, entendimiento y planificación de cómo se va a manejar ahora la tesorería, creo que
Okay.
ya ha pasado. Tú mencionabas la parte de la volatilidad. Yo creo que es relativo, si bien es cierto que todos deseamos que los precios de mercado sean realmente de mercado, sean precios razonables y que no haya ruido en la información por lo delicado que es ese tema y también porque queremos que sea lo justo, ¿verdad? Como llaman, fair value, ¿verdad? El valor razonable.
Entiendo.
Sin embargo, el mark to market, si opera correctamente, esa dinámica diaria de variación de precios te va reflejando tu realidad en el día a día. Sin embargo, si tú no tienes mark to market y de repente vas a negociar a comprar o vender, tú vas a reflejar un salto en tu precio porque tú no fuiste considerando esa variación diaria en tu contabilidad en el tiempo. Y puede prestarse, quizá no una volatilidad como tal, pero un salto, un cambio importante que es más perjudicial que si tú vas reflejando una pérdida gradual, como van variando los precios, o una apreciación en tus inversiones. O sea que también hay que verlo de esa forma. Y por otro lado, el tema de volatilidad, yo creo, y sobre todo tú mencionabas la parte de los fondos, bueno, si hay volatilidad y aún el plazo de inversión o el horizonte de inversión es mayor, pues se supone que el inversionista está abierto a asumir más riesgo, ¿verdad? O sea, el apetito de riesgo es mayor de la mano con el objetivo de inversión. De lo contrario, no debería haber volatilidad, a menos que sea volatilidad injustificada en los precios. Pero si hay volatilidad en los precios, se supone que el activo va acorde con una tesis de inversión y un apetito de riesgo determinado que debe soportar esa volatilidad. ¿Okay? Yo creo que lo importante, y es saludable, no es solo mostrar volatilidad la buena, sino también, lamentablemente, la mala. O sea, no solo cuando el activo se aprecia, sino también cuando cae de precio, porque eso es parte del funcionamiento natural de un mercado. Tú mencionabas el tema del mark to model. Yo creo que el mark to model no es lo deseado, pero es un incentivo a que existan más formadores de mercado y que promuevan la formación de precios. Ya tú ves algunos participantes tratando de tener más presencia en pantalla, dotar más liquidez en el mercado para poder influir en cuál es esa formación de precios y lo que se va a traducir a un precio de mercado. O sea, que eso es saludable porque no existía antes. Y yo creo, Santiago, que es un incentivo natural a que se negocie más activamente los portafolios. Yo creo que también, sin el mark to market, tú tenías un incentivo de mantener una pérdida que podía aumentar en el tiempo y no reflejarla en tu estado financiero, pero ahora tú posiblemente tengas una estrategia de stop loss. Tú simplemente vayas a acotar tu pérdida hasta un punto y ahí la vendas. Y no vas a tener algo en tu balance que contando con que las cosas van a mejorar en un futuro y asumiendo más riesgo y posiblemente desviándote de tu apetito de riesgo por no mostrar de una forma u otra la realidad del mercado de esa de esa inversión. Pero lo principal, yo creo, Santiago, es que el mercado busca una forma, el mercado tiene que seguir operando y buscar una forma de generar su rentabilidad. O sea, tiene que hacer dinero aún bajo el contexto de mark to market. Y la forma de esto es negociar activamente, hacer más trading, darle más liquidez al mercado, estar en las dos puntas, comprador y vendedor activamente. Yo creo que una gestión más activa de la mesa de títulos o la mesa de inversión de esas entidades va a ser la diferencia en que la banca siga más orientada a una banca de inversión en estos tiempos donde hay muchas oportunidades todavía, que a una banca comercial donde en ocasiones hay el contexto económico quizá no es tan favorable para los fines. Entonces, yo estoy positivo al respecto. Creo que hay que cambiar un poco el enfoque de la gestión, herramientas también para tomar decisiones informadas y rápido, y también considerar la rentabilidad ajustada por riesgo. Creo que la parte de riesgo, sobre todo de mercado, es fundamental en los temas de mark to market, y ese puede ser un tema que podemos discutir más adelante, Santiago, si te parece.
Está interesante, nos queda pendiente la tarea entonces, Alerzo.
Así es, así
Bueno,
es.
me parece que esta es una discusión que vamos a vivir a lo largo de este año desde la práctica, ya no desde la teoría, ¿verdad? Y le preguntaremos quizás a algunos de los participantes del mercado financiero cómo les ha ido. Más adelante estaremos abordando este tema ya desde la práctica, no desde la teoría. Ojalá que los resultados, como tú dices, Alerzo, sean positivos, porque todos queremos que esto sea en beneficio de la República Dominicana y para que el país avance, todo el sistema financiero, incluyendo la banca, el mercado de valores, etcétera, los fondos de pensiones, bueno, los más relevantes, tienen que estar bien. Así que yo creo que es una decisión positiva que se ha tomado un buen paso, que genera incomodidad por el momento, que de pronto genera ajustes, genera algo de estrés, pero que nos puede llevar a un mejor resultado. Alerzo, ha sido un placer compartir contigo esta noche.
Gracias, Santiago, y espero que esos tesoreros que tú hables no quieran subirse al ring conmigo por ese comentario.
No, para nada. Ellos saben que esto es un juego de roles. Buenas noches.
Buenas noches, gracias.
Finalmente, en sumas,
La
la frase
frase
a
a recordar.
recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones. Llegamos a nuestra frase a recordar, la última de esta semana, este espacio donde reflexionamos sobre cómo tomar decisiones más inteligentes con nuestro dinero para la vida. Creo que aquí nos vamos un poco lejos con nuestras reflexiones y hoy va a ser una muy bonita de Warren Buffett, quien dice, el precio es lo que pagas, el valor es lo que recibes. Una frase que nos enseña una diferencia fundamental en el mundo financiero. Precio y valor no es lo mismo, y me atrevo a decir que para las finanzas, para la vida también. El precio es el número que vemos y el valor es el beneficio real que obtenemos a cambio. En nuestras finanzas personales, muchas veces nos enfocamos solo en el precio, price tag. Buscamos lo más barato sin preguntarnos si realmente nos conviene. O al contrario, pagamos más por algo que aparenta prestigio, pero que realmente no te aporta una utilidad real. Entonces, el verdadero criterio financiero, señores, está en evaluar el valor. Esto me aporta crecimiento, me da tranquilidad, me ayuda a largo plazo, resuelve un problema importante. Y en las inversiones es igual. Un activo puede tener un precio alto, pero quizás un gran valor futuro, o quizás sí. Y algo aparentemente barato puede salir caro si no cumple su función. Entonces, esta frase de Warren Buffett, señores, de quien hemos dicho muchas otras frases célebres, nos recuerda que las decisiones inteligentes no se basan únicamente en cuánto cuesta algo, sino en cuánto aporta a nuestra vida y a nuestras metas. Y señores, nos escuchamos mañana con nuestro contenido divertido, ya pensando qué vamos a traer para el presupuesto, música, cine, y agradecerles por llegar hasta aquí conmigo. Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.